Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en este domingo 19 de junio de 2022. Felicidades a todos los papás, en especial al mío. Un abrazo y que se la pasen bien todo el resto del domingo. Pues hoy, como siempre, transmitimos acá en vivo desde Radio Universidad de Guadalajara, Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Y tenemos a unas invitadas que nos van a hablar de un tema polémico que ya se había planteado aquí hace 15 días, ¿viste? ¿O hace 3 semanas?
Hace 3 semanas.
Sí, bro. De nuevo está con nosotros, es un gusto recibirla, a la doctora Nelly Lucano. Ella es filósofa y doctora en humanidades. Bienvenida, Nelly, otra vez.
Muchas gracias por el espacio nuevamente.
Al contrario, y está también con nosotros la licenciada, la abogada Isabel Franco, de la Universidad de Guadalajara también.
Muchas gracias.
Al contrario, han visto que son miembros fundadoras de Animales y Praxis, ¿verdad? También de esta organización que habíamos comentado en la otra ocasión. Por ahí síganlo en las redes, en Facebook, en Instagram y Twitter. También. Ya nomás les falta TikTok.
También.
También están ahí, en TikTok. ¿Sí? Ah, muy bien. Yo no tengo TikTok, pero bueno, algún día, quizás para las nuevas generaciones, esta plataforma que es muy recurrente. En la semana, por ahí se habrán enterado que se suspendieron las corridas de toros en la Ciudad de México, pero las invitadas concretamente también nos vienen a hablar de un amparo que se dio ¿cuándo?
Esta semana.
Esta semana también sí, se coincidió que se protege a los toros y gallos
sí,
en Nayarit, ¿verdad? De la explotación, de la pues diversión, ¿verdad? A costa de estos animales. Esto implica que nada más en Nayarit, ¿verdad? Y que el resto del país pueden seguir los gallos, como en Aguascalientes, o ya lo habíamos comentado, en Aguascalientes se prohibieron, ¿verdad?
No lo sé, pero porque en este caso, este amparo es una resolución que hace la Corte y que señala que no pueden ser sujetas de protección, en este caso, las corridas de toros y peleas de gallos como patrimonio cultural, ya que son irreconciliables con los derechos humanos, específicamente el derecho al medio ambiente sano. Entonces solamente aquí es en Nayarit.
Bueno, esperemos que se extienda hasta donde recuerdo, a ver si alguien de nuestros radioescuchas nos precisa. En Aguascalientes el presidente municipal había declarado patrimonio cultural las peleas de gallos, sobre todo en la feria de Aguascalientes, ¿no? Que es muy famosa y hay palenque ahí y se llevaban a cabo estas fiestas, pero hubo protestas y ya habría que ver dónde terminó esta cuestión, ¿no? Y yo pienso que, bueno, es igual de terrible, ¿verdad? Las dos tradiciones, pero ciertamente las peleas de gallos son como que más obvio ahí el sufrimiento, ¿no? Sobre todo que es más inmediato la muerte del animal.
Pues en ambas. El problema es que muchas veces en el caso de los toros suponemos que está esa práctica del arte, sin embargo, ahora con este amparo y con algunos de los estudios que se hacen, vemos cómo efectivamente el toro sufre en toda la corrida, y es un sufrimiento terrible. Entonces ahorita podemos hablar más a fondo sobre de esto, y en el caso de las peleas de gallos, pues por supuesto también, porque los gallos se les ponen abajo. bajas para matarse. Entonces, esto no es algo natural. Muchas veces se apela a la idea de que los gallos se pelean por naturaleza, pero obviamente no usan navajas, ¿no? Y incluso esta pelea es inducida, pues, y en el caso de las corridas de toros, no solamente es inducida, sino que además está un ser humano de por medio, ¿no? Está eligiendo él pelear o, en este caso, sacrificar a un animal a costa del que el animal no está decidiendo por sí mismo, ¿no? No está decidiendo pelear con el torero en este caso.
Además, ahí hablando sobre las diferencias o semejanzas, la Suprema Corte también en una sentencia anterior, que es la 163-2018, los quejosos eran específicamente sobre gallos, reclamaban que por qué nada más a ellos y no también a los toreros, etcétera, etcétera. Y la Suprema Corte dice, pues sí, de hecho la ley está siendo supra inclusiva al no prohibir también las corridas de toros. Entonces, eso es súper importante.
Eso es. Bueno, para poner en contexto y recordar que es un planteamiento filosófico, ¿verdad? Podríamos decirlo, el que se hace histórico, antropológico, político, pues con muchas dimensiones de esta realidad de los derechos de los animales, ¿no? Que hoy por hoy ha llegado ya a cimentarse, digamos que ha pasado por una etapa de mucha polémica. Bueno, lo sigue habiendo en cierta medida, pero creo que se ha ido ampliando ya la aceptación de esta lógica de ver al animal como un ser, decías la vez pasada, con conciencia y con sentimientos, ¿no? Y con emociones, con sufrimiento finalmente. Y yo también añadiría, como lo había dicho, este asunto de que estas prácticas podría decirse que nos deshumanizan, ¿no? Porque, digo, es un fenómeno de sublimación, diría Freud, el que vemos y que, digamos, nuestras emociones sienten placer cuando hay esta violencia ahí en la plaza de toros o en las peleas de gallos o de otros animales. Pero, evidentemente, eso puede también potenciar la inclinación hacia la violencia, ya también, no nada más con los animales, sino con los mismos humanos, ¿no? Y digo, poniendo un caso extremo, a lo mejor exagero, pero si es cierto, los asesinos psicópatas, ¿verdad?, los peores que ha habido en la historia, se sabe en su historial que empiezan torturando y matando animales, ¿no? Muchos de ellos, y luego pasan ya a los humanos, ¿no? Sobre todo estos que vienen desde la infancia, ¿no? De niños, de adolescentes, empiezan a torturar animales y a mutilarlos, a matarlos, y llega un momento en que dicen, no, pues ahora pasemos con los humanos, ¿no?
Sí, mira, aquí hay dos cosas, creo yo, muy importantes que señala la Suprema Corte y que los filósofos ya lo habían retomado una y otra vez. Una, por una parte, es que efectivamente los animales no tienen derechos, ¿no? Sino nosotros tenemos deberes hacia ellos. Y esto, el derecho efectivamente no nos puede dar las posibilidades, sus fundamentos y sus fuentes no nos pueden dar las posibilidades hasta el momento de hablar de derechos de los animales, pero sí de deberes de nosotros hacia los animales. Y cuando habla de deberes, se rescata otra cosa, que hay deberes directos o indirectos hacia los animales, es decir, una propuesta kantiana que está por ahí de fondo, que también luego Hans Kelsen retoma y vuelve a analizar. ¿Y por qué digo que son importantes? Porque pareciera que entonces se está tomando en serio el concepto de deber indirecto. ¿Qué quiere decir esto de deber indirecto? Que nosotros tenemos deberes hacia los demás porque nos deshumanizamos al ser crueles con ellos, ¿sí? Entonces, si nosotros somos crueles con los animales, obviamente nos deshumanizamos. Y según esta sentencia, expresa que solamente van a ser merecedores de protección cultural, en este caso, a través de la Constitución, aquellas prácticas que no se resulten contrarias a la dignidad humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente todos los derechos humanos pues están arraigados hacia los humanos, ¿no? En este caso, estas prácticas que son crueles hacia los animales nos están deshumanizando, es decir, la Suprema Corte se está tomando en serio el concepto de deberes indirectos, ¿no? No hay que ser crueles hacia los animales no humanos.
Y a ver, ¿cuándo entramos también con el debate del boxeo y las artes marciales mixtas y esas cosas?
Bueno,
que yo veo cada imagen ahí en la televisión, segundos, y hay una violencia terrible. Y cada semana hay un muerto en el boxeo mundial, ¿no?
Bueno,
donde
pero
alguien sale ahí conmocionado y ya no se levanta.
Hay sí. Un consentimiento de las partes, ¿no? No hay alguien que está decidiendo sobre el cuerpo de otro.
Bueno, sí, pero no sé si sería.
Sí, aquí estamos hablando de dos sujetos que deciden por sí mismos hacer esa práctica y que es legal, ¿no? En el caso de los animales, en este caso las peleas de gallos o corridas de toros, obviamente los animales no están decidiendo por sí mismos claro. Llevar a cabo esa práctica, ¿no? Sino se está ejerciendo sobre ellos una práctica cruel.
En el periódico El Universal de esta semana, bueno, concretamente ayer, sale una entrevista con un personaje muy conocido asociado a la Plaza México, allá en la Ciudad de México, que fue administrador empresario durante 25 años, ¿no? Rafael Herrerías, y dice, aquí les leo una parte de la nota, Rafael Herrerías quiere que le den argumentos, reales argumentos, sobre por qué se han suspendido los espectáculos taurinos en la Plaza México. Esto afectaría a toda la industria del país, desde empresarios, boleteros, cojineros, restaurantes que están alrededor, todo. ¿Y por qué? Porque hay gente a la que no le gusta. Que esa gente no vaya y punto.
Bueno,
¿qué le dirían al señor?
Yo tengo dos, primero así súper generales, para luego dejarle a Nelly lo profundo del asunto. Retomando un poco sobre las cualidades de los gallos y los toros, y que se habla que es algo natural, algo que ellos naturalmente harían, estos animales hay que recordar que evolucionaron como presas. Entonces no es que sean agresivos por naturaleza, al contrario, lo que intentarán siempre será escapar y protegerse. Entonces una razón súper válida es incluso el dictamen forense que hicieron la doctora Banda, Cosío y la doctora Claudia Edwards, que presentaron justo para ese caso, que es diferente al de la Suprema Corte, pero ahí explica perfectamente como todo el recorrido de la vida emocional del toro, no nada más fisiológica, que también se refiere. Entonces, ese es un argumento de entrada que es algo que se toma en cuenta, la sintiencia. Y el otro, pues está la limitación de derechos. Como estábamos hablando de la Constitución, se dice normalmente que los derechos humanos son absolutos, pero no es verdad, todos tienen sus límites. Incluso entre ellos mismos se limitan, están interrelacionados pero se limitan. Entonces, esta no sería la primera vez que un derecho como el derecho a la cultura o incluso a la propiedad, que ese no se toca en la sentencia 2080-2022, sino en la 163-2018, la Suprema Corte hace algo que no se ha hecho en ningún otro país y dice que la protección al bienestar de los animales es un límite legítimo para los derechos fundamentales. Entonces, ahí está por donde lo quiera ver, o sea, si lo vemos por el bienestar animal o si lo vemos desde los derechos humanos y el derecho en general.
Eso es. Bueno, pues si les parece, entremos a este amparo 8022 en el caso de Nayarit. ¿Cómo fue esta situación?
Ok. En Nayarit se presentó una propuesta ante el Congreso para que se hiciera un decreto para declarar algunas actividades como la charrería, el jaripeo, los caballos bailadores incluso, pero se centra especialmente en la fiesta taurina y las peleas de gallos para que se declare como patrimonio cultural inmaterial, que es diferente a los otros dos antecedentes que tenemos por ahí en el proyecto de sentencia 630-2017 y 163-2018, en el que se habla de cambiar la ley de protección para prohibir este tipo de conductas. Ahorita en lo que nos estamos centrando específicamente es en su protección como cultura inmaterial, patrimonio cultural.
Y la importancia de esto es que podría sentar un precedente, decían ustedes.
Sí, sin duda. Sin duda. En todos aquellos estados donde aún no están consideradas las peleas de gallos y corridas de toros como patrimonio cultural inmaterial, se puede meter un amparo en el momento en que se quiera realizar este tipo de acción. De esta manera, entonces, cuando nosotros señalamos que no puede ser una o no podemos considerar patrimonio cultural este tipo de acciones, es muy importante porque entonces estamos señalando que la cultura abarca cuestiones más serias, es decir, cuestiones que verdaderamente nos están humanizando, no deshumanizando, ¿no? Si efectivamente, ya lo hemos dicho en otros lugares, la cultura abarca no solamente cuestiones bellas, loables, excelentes, sino también cuestiones barbáricas, ¿no? Sin duda, yo creo que si hablamos del progreso que vamos teniendo en el caso del derecho, bueno, pues tendremos que estar desarraigando y quitando todas esas tradiciones o todas esas culturas que provocan daño o sufrimiento a otros seres, ¿no? Ya sean humanos o no humanos. Entonces, el dejar de considerar patrimonio cultural este tipo de actividades es de suma importancia porque socialmente entonces empezamos a ver a los animales como sujetos de protección, como sujetos que pueden sufrir y por lo tanto no pueden ser parte de una cultura barbárica, ¿no? En este caso.
Pues hablando de bárbaros, aquí dice Rafael Herrerías más adelante: hay gente que dice que son unos estúpidos los que van a la plaza, y esos idiotas que se creen, asesinan los gustos de cada quien, toman partido sin argumento alguno. De lo que está seguro es de que los antitaurinos son políticos que quieren dinero, lo he vivido. ¿Cuánto han conseguido ustedes? Digan, confiesen.
No, pues en realidad el tema de los del derecho de los animales o la protección hacia los animales es una cuestión muy antigua y que por supuesto es, a mi parecer, es de los movimientos más nobles que puedan existir. ¿Por qué? Porque los animales no te van a pagar ni un peso, pues, ¿no? Y en este caso, cuando se habla de que se quiere prohibir algo, en realidad nosotros, cuando estamos señalando que se regulen las conductas, no es una prohibición por el prohibir, es decir, no es un totalitarismo, ¿no? Sino es una regulación que tiene bases o argumentos en los cuales se denota que efectivamente, en este caso, la protección hacia los animales es necesaria, ¿no? ¿Por qué hablar de erradicar este tipo de tradiciones? Bueno, si usamos una lógica muy básica y partimos del hecho de que cualquier crueldad debe ser abolida en una sociedad democrática, bueno, pues las corridas de toros, peleas de gallos, peleas de perros, todo eso que tiene que ver con crueldad, incluso humanos, ¿no? También, por supuesto, la trata de personas, la esclavitud, o sea, todo ese tipo de prácticas pues tienen que ser erradicadas, pero no tienen que ser específicas hacia una especie, sino hacia a todas las especies, ¿no? Cubrir hacia todas las especies. Entonces, no, el único interés que mueve a los antitaurinos pues es el que se dejen de llevar a cabo estas prácticas. No vamos a ganar un peso, vamos a ganar dignidad, ¿no? En este caso, claro. Dignidad humana, ¿sí? Nos vamos a dignificar, y entre ellos a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo que los seres humanos efectivamente somos esos sujetos capaces de ponerle freno a nuestras pasiones y deseos que ocasionan daño a los demás, ¿no?
Así es. Pues ahí también, no sé si todavía en estos, ¿cómo le llaman? Delfinarios, están también con estas prácticas de hacer shows, ¿no? Con delfines para la gente, y los ahí sacan a también a que la gente conviva con ellos, ¿verdad? Y que bajen ahí con ellos.
Hay muchas prácticas y muchas formas en las cuales usamos y abusamos de los animales, sin duda. Pero hay unas que son más crueles que otras, claro, ¿no? Entonces, quizás podemos empezar con esas que son muchísimo más crueles. Y vuelvo a insistir, socialmente hablando, si estas dejan de ser normales, ¿no? Y empezamos a cuestionarlas, pues pronto pues, se pueden alcanzar otro tipo de prácticas donde apareciera que no hay sufrimiento en el animal, aunque sí lo existe, por supuesto, porque el simple hecho de sacarlo de su hábitat, de ya no tenerlo en el lugar donde debería de estar, en un lugar artificial, por supuesto conlleva cierto sufrimiento, ¿no?
Y perdón, también sí. En ese sentido, la misma sentencia menciona algo que a mí me parece muy curioso. Dice que incluso en la matanza justificada o en la crueldad justificada, como en los rastros, en la experimentación, etcétera, incluso ahí hay normativa para prevenir el sufrimiento innecesario. Entonces, con mayor razón se debería de intervenir en este tipo de prácticas en el que es súper obvio el espectáculo que gira en torno a la violencia.
Claro.
Incluso, fíjate que hay algo bien interesante. Hace rato ya Isabel lo mencionaba, dentro de este amparo, la Suprema Corte toma en consideración un dictamen forense que habla acerca del dolor y el sufrimiento, por supuesto, de los toros durante esta corrida. Y por mencionarte solamente dos, hablan acerca de las lesiones producidas por la puya o la pica, ¿sí? Que esta se debe introducirse, según ellos, 9 centímetros, según los taurinos. O sea, ya estamos hablando de un dolor tremendo, 9 centímetros. Pero en este dictamen forense se enuncia que pueden ser hasta 20 centímetros cuando el picador desde su altura empuja esta puya. Entonces, ¿esto qué provoca? Provoca que el toro tenga la cabeza hacia abajo, ya no pueda mirar hacia arriba, deje de olfatear, deje de escuchar bien. Es decir, se desarrolla un déficit, ¿sí?, en su sensitivo motor, en todo su organismo. Quiere decir que entonces hay una tortura tremenda y cada vez pareciera que esa lucha que dicen ellos existe, pues existen una serie de prácticas y una serie de artimañas, ¿no?, para ir debilitando al toro. Y entonces, pues al torero al momento de matarlo, pues claro que es más fácil porque el toro ya está debilitado totalmente, ¿no? Sí. Otra de las prácticas, por supuesto, es la de las banderillas, porque señalan que agravan el daño de los músculos en la región dorsal y le provocan hemorragias en forma continua. Y dice, además, que en esta etapa, y es lo más creo yo, lo más resaltable de este dictamen, experimenta, dice, la combinación de sentimientos desagradables, severos y prolongados asociados con el dolor y el sufrimiento emocional y físico. Es decir, no solamente es físico, sino también es emocional. Y creo yo, vuelvo a insistir, ahora la Suprema Corte se está tomando en serio todo este tipo de evidencias que a lo largo de la historia se han ido cada vez paulatinamente más, tenemos más evidencias, y ahora la Suprema Corte se la está tomando en serio, y creo yo que es algo en lo cual estamos avanzando aquí en México.
Sí, ¿qué dirían ustedes con este comentario también de este señor? Que habla de el negocio, ¿no? El negocio se vendría abajo y es muy amplio, ¿no? El dinero, y es mucho lo que se mueve, y estaría con esta idea de que da muchos empleos.
En esta sentencia en particular, no, la Suprema Corte no dice nada, pero en la anterior, la 163/2018, es súper tajante y dice que no se aporta absolutamente ninguna prueba, entonces ni siquiera se molesta en entrar aún más en el estudio. Entonces,
sí, además el argumento filosófico que ha estado por ahí de por medio es que no podemos justificar un trabajo cuando hay sufrimiento de por medio, ¿no? De otra forma, pues imagínate el riesgo que correríamos, es decir, tendríamos que justificar pues la trata de personas, el narcotráfico, ¿no?, que genera sufrimiento, mucho pero dinero. Está creyendo que exacto, está generando mucho dinero. Entonces, no, si partimos de la misma premisa, es absurdo pues que lleguemos a conclusiones distintas. La conclusión es la misma, no podemos generar empleos a través del sufrimiento de alguien.
Porque ahí estamos hablando de intereses diferentes, estamos hablando del interés principal, primordial del toro, a mantener su propia vida, integridad física, salud emocional incluso, contra un interés secundario económico.
Así es. Pues ahí también se maneja este asunto del tiempo histórico, ¿no? El hecho de que sea tan antigua y de que tenga una larga tradición. Pero de nuevo, pues es una falacia, ¿no? No se han mantenido muchas otras tradiciones que eran aberrantes, como el esclavismo, vamos a poner el caso. Y ahí yo creo que se ignora que hemos ido evolucionando en los derechos humanos, ¿no?
Así es, incluso también esta sentencia es algo bien interesante, porque ella reclama que no todos las prácticas culturales deben por sí mismas, es decir, solamente porque se llaman culturales, deben ser aceptadas, ¿no? Hay algunas que no se pueden aceptar, porque vuelvo a insistir, porque se contraponen a ciertos derechos humanos, en este caso al derecho humano a un medio ambiente sano. ¿Por qué se habla de un medio ambiente sano? No es solamente lo que nosotros llamamos exterior, ¿no? Como los arbolitos y todo eso. El medio ambiente sano ya es un concepto más amplio, donde está incluido el bienestar de los animales, ¿no? Y en este caso me parece que pues hablar o querer justificar la corrida de toros simplemente porque es parte de la cultura, pues es totalmente injustificable.
También menciona que el concepto de lícito no se puede interpretar como algo estático. O sea, si algo en algún momento fue lícito, no significa que deba de perdurar tal carácter. Si no, no tendría ningún sentido que en el que tuviéramos poder legislativo. Se tendría una ley y quedaría así permanentemente.
Exacto. ¿Qué, ha habido ya reacciones ahí en Nayarit al respecto? ¿Todavía es, no?
Pues,
¿ha dicho algo el gobierno estatal o municipal?
Yo creo que hay que seguirle. Como te digo, apenas esta semana se declaró esta sentencia, o sea, quedó ya establecida. Entonces, como fue el gobernador y fueron cierto grupo político fuerte en la entidad, probablemente va a haber alguna reacción, pero hasta el momento no hay.
Pues sí, dice este hombre que es un asunto político, pues sí, lo es en el mejor sentido del término, ¿no?
Por supuesto, porque recordemos que el término de política, aristotélica principalmente, pues enuncia a un ser que efectivamente se apropia de la esfera pública y reclama, ¿no?, todas aquellas esas injusticias que se están llevando a cabo para elaborar ciertas leyes. En este caso, pues nosotros ya como sociedades democráticas estaríamos diciendo que sí se hace política porque estamos reclamando una acción injusta, en este caso para que sea justa, ¿no? Es decir, eliminar en este caso las corridas de toros o peleas de gallos. Entonces sí es una cuestión política, por supuesto, porque está reclamando justicia.
Y finalmente también es un problema de la comunidad, ¿no?, en la que vivimos, y pues hay que atenderla, ¿no?,
sí,
en ese sentido.
Algo que también mencionan es que el Congreso, en este, bueno, en el caso de la 163, el Congreso es quien personifica los intereses de toda la sociedad. Entonces, que se diga que es un acto arbitrario, perteneciente a cierto grupo, pues es totalmente falso, porque si viene del Congreso, representa la voluntad popular. Y cuando se habla de limitaciones de derechos, que pueden mencionar todos los que quiera, el bien público siempre va a estar antes que los intereses individuales, al placer y a lo que tú quieras.
Claro. Pues aquí, según este señor que sabe de esto, ¿verdad?, porque le ha dedicado toda su vida, dice que en Querétaro, Pachuca, Tlaxcala y Aguascalientes todavía hay corridas y que son patrimonio cultural. Y se queja de que por qué aquí en la Ciudad de México ya no, y allá sí. Este, en Querétaro no los maltratan y aquí sí, dice, pregunta, ¿no?
Sí, los maltratan. Vamos a tener que hacer algo ahora ahí, pero no al revés. El derecho es progresista, es decir, ir explorando nuevos caminos que no han sido transitados, pero para la mejora, no para la empeora. O sea, si estamos hablando de Ciudad de México, donde su constitución dice que todos los animales son sintientes, pues es ilógico que se protejan este tipo de prácticas. Y quiero retomar algo que se me olvidó hace ratito cuando Nelly hablaba de la protección del bienestar animal dentro del medio ambiente sano. A mí me parece, por supuesto, desde un antropocentrismo, como dice en esta sentencia, moderado, que el hecho de que interpreten este derecho humano para proteger a los animales es una base sólida, porque tenemos el ejemplo del constitucionalismo andino en Ecuador, donde tenemos un sujeto no humano de derechos, como es la naturaleza o la madre tierra. En meses pasados también su Suprema Corte o su Corte Constitucional interpretó que si la madre tierra es sujeto de derechos y ahí están los otros animales no humanos, entonces también son sujetos de derecho. Esto fue, vamos a ver cómo transita ahí, y yo creo que puede ser un gran ejemplo para México en muchos años cuando estemos en ese lugar de reflexión.
Incluso en este mismo amparo, la Suprema Corte dice: no podemos concebir a los animales como personas, pero tampoco como cosas. Sin embargo, sí podemos considerarlos como fines en sí mismos y como tales pueden ser sujetos de derecho en contra del maltrato humano. Es decir, aunque no se hable de un sujeto de derecho juridificado, como nosotros lo conocemos como una persona, sí podemos ya hablar de cierto interés hacia los animales que permite efectivamente reconocerlos, ¿no?, dentro de la misma constitución, ya como protegidos para no ser maltratados.
Bien, vamos a ir a la pausa de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El pórtico de los cínicos.
Bueno, estamos de regreso ya con nuestras invitadas, la licenciada Isabel Franco y la doctora Nelly Lucano, perdón, hablando de este tema de los animales y las prácticas históricas, culturales, que empiezan a ser cuestionadas, como las corridas de toros, las peleas de gallos, y a ser protegidos por la ley, ¿no? Sobre todo por la Suprema Corte. Bueno, acá tenemos muchos saludos y felicitaciones a las invitadas y al programa, gracias. César Sorel, Leobardo Oscar Alcántara, Satriani Durán, Raúl Méndez, David Vitki, Aurora Morales, Vianey Mendoza, Joe Pino. Dice Aurora Morales, felicitaciones al programa, muy buen tema. Igualmente es una crueldad las peleas de box y la lucha libre. Yasmín Román dice, buen programa, excelentes invitadas, debemos dejar atrás costumbres crueles como los espectáculos con animales y evolucionar. Cintia Parra dice, gracias por hacer posible este programa, excelente tema, y gracias a las invitadas por levantar la voz ante estas prácticas tan inhumanas. Más temas de esta índole, dice, por favor. Leobardo Alcántara plantea una pregunta, dice, la reproducción del toro de lidia o toro bravo depende de que exista la tauromaquia como práctica cultural y de la industria que la sustenta. Si es así, sabiendo que reproducir este tipo de toros es extremadamente caro y requiere cuidados especiales, ¿no se pondría en riesgo la existencia misma de estos especímenes? Es decir, al desaparecer las corridas de toros, también desaparecería eventualmente el toro de lidia. ¿Esto se tiene contemplado?
Bueno,
¿qué dirían?
Ahí yo quiero contestar algo. Cuando se habla de términos biológicos como evolución, ahorita que lo escuchábamos como en el mejor de, como con un buen sentimiento, evolución no significa para mejorar. O sea, la tendencia de la evolución no es a perfeccionar nada, los seres humanos por tener ciertas capacidades no somos ningún cúlmine. Y es lo mismo con la reproducción, se podría considerar un éxito evolutivo que una especie se reproduzca mucho, como en el caso del toro de lidia, pero luego tenemos otros ejemplos como los pollos. O sea, hay miles de millones de pollos actualmente, y eso no significa que sus vidas sean dignas o que deban de ser vividas como tal cual. Hay que recordar los humanos como animales, el hecho de que nosotros nos podamos reproducir en grandes masas no significa que necesariamente tengamos una buena vida. Entonces, si pensamos en las capacidades que tienen los toros de lidia y que cualquier otro animal, sabemos que el hecho de que sigan existiendo nada más por existir y por reproducirlos bajo estas condiciones controladas, pues no significa necesariamente algo bueno.
Así es. También por acá dice Vianey Mendoza, yo creo que hay formas muy sutiles de ejercer la crueldad contra los animales no humanos. Las corridas de toros son un acto que se justifica como espectáculo, como lo eran antes los circos y las calandrias. Bueno, las calandrias todavía no hay caballos, ¿no?
Hay amparados. Hay personas que se encuentran bajo amparo y siguen usando los caballos.
¿Y qué pasa con cuestiones como encapsular animales o disecarlos como adorno? ¿Existe una reflexión jurídica y filosófica sobre ello?
Reflexiones filosóficas, por supuesto que existen. La reflexión filosófica en torno a la crueldad y el maltrato hacia los animales es muy antigua y no es que sea una práctica, sino más bien suponía todas las prácticas de crueldad, ¿no? Incluso estas, aunque sean muy modernas, quizás, no sé si en la antigüedad también se hacían este tipo de prácticas, pero me queda claro que ahora son muy visibles, pues, ¿no? Y entonces... Sin embargo, la reflexión filosófica hablaría de que, por una parte, cuando nosotros estamos ejerciendo arbitraria e innecesariamente dolor o sufrimiento a un animal, pues por supuesto esta queda invalidada. De esta manera, a lo largo de la historia, suponemos que nosotros vamos creando diferentes instrumentos para dejar de usar a los animales, ¿no? Es decir, en el caso de las calandrias es obvio que podemos usar eléctricos o motorizados, ¿no? Automóviles, pues. En el caso del entretenimiento, pues podemos hacer un montón de entretenimiento sin necesidad de usar animales. En el caso de la comida también podemos dejar de usar animales para comer. En el caso de vestir también. Entonces, estamos hablando de que efectivamente si el ser humano es capaz de construir y diseñar diferentes instrumentos para mejorar las sociedades, pues es obvio que erradicar la crueldad hacia los animales es una cuestión filosófica en el sentido de una reflexión hacia eso que consideramos incorrecto, ¿no?
A mí eso me lo entendí muy bien con esto de utilizar nuestra capacidad racional no para dañarlos y para justificar un trato injusto, sino para justo buscar otras opciones que no dañen.
Así es. Nos manda saludos también el maestro Durruti de Alba. Gracias, maestro. Raúl Méndez dice, buen día a todos. La prohibición de corridas de toros no incentiva a que ahora se hagan de manera clandestina.
Podría ser, sin embargo, volvemos a insistir que cuando una práctica, en este caso, a través del sistema jurídico, se normatiza y se considera penal o incorrecta, ¿no? Sancionable, mejor dicho, pues la sociedad misma comienza a ver ya este tipo de prácticas como algo incorrecto y por lo tanto podemos denunciar. Si se hacen de manera clandestina, entonces podemos denunciar, claro. Y obviamente pues se tienen que erradicar. Ahora bien, ¿por qué se tiene que llevar hasta un sistema jurídico o normatizar hasta un sistema jurídico este tipo de prácticas? Pues porque la mayoría o estas personas que dicen estar a favor de la crueldad hacia los animales no pueden ponerle freno a esas pasiones y deseos y por lo tanto tiene que hacerlo un sistema jurídico, ¿no? Emmanuel Kant ya no lo había dicho, o sea, no todos los seres humanos son seres racionales. Hay seres que son irracionales y entonces para eso existen las leyes exteriores que imposibilitan ese tipo de prácticas porque ellos no pueden discernir entre lo que es correcto e incorrecto, entonces hay que normatizarlas, ¿no? Y en este caso pueden ser clandestinas, puede ser, pero podemos ahora sí denunciar y se pueden llevar a una sanción, ¿no? Ya sea administrativa o penal.
Claro. Acá también José Jauri manda saludos y felicitaciones, dice a los papás filosóficos, bueno, yo diría que a todos, ¿verdad? Los papás. Acela Floiret, también Borrego, nos manda saludos. Y Víctor Manuel González dice, el hombre es animal racional. Suspender las guerras a toda costa, hambrunas y manipulación genética. ¿Cuántos animales mueren en los rastros sufriendo mucho? Luego entonces a comer insectos.
Bueno. De hecho sí mueren muchos millones y millones de animales todos los días en los rastros. Nosotros voy a aprovechar aquí un poco la pausa. Si pueden buscar en internet leyes para los animales y tenemos, bueno, en este caso desde donde yo trabajo en Igualdad Animal, tenemos iniciativas justo para buscar eliminar un poco el sufrimiento innecesario porque también somos muy conscientes que hay algunos animales que están aún más rezagados, como son todos aquellos creados para consumo, y los invitamos también a seguirlo VEG y escoger una alimentación más compasiva.
Claro. Iban a comentar una... Vianey Mendoza comentaba que también se usa pegamento para cazar animales y que luego muchos de ellos pues mueren ahí, ¿no? Es una agonía... terrible, ¿no? Sí.
Yo quería hacer un comentario sobre lo de la clandestinidad. Cuando se modifica una ley y cuando se analiza su constitucionalidad, se hace un ejercicio como de un examen y ahí nos dice que cuando hay un acto de este tipo se siguen dos objetivos, uno inmediato, que es que se cumple el objetivo de la ley, en este caso evitar que haya sufrimiento, entonces prohibirlas cumple con el objetivo inmediato, que es que sea conforme a la ley. Y el objetivo mediato es justo lo que mencionaba Nelly, de un cambio cultural como a futuro. Y el hecho de que no se cumpla o que se empiecen a ver prácticas clandestinas no es una justificación para que no se regule, sino pues igual entraríamos en otras cosas como no está bien que se considere ilegal el narcotráfico, la trata, es lo mismo.
Así es. Bueno, hay que decir que también decía por ahí el que comentaba esto, que creo que también hay que seguir trabajando, dice, por cambiar la visión del ser humano para darse cuenta que el sufrimiento animal es real, ¿no? Y que sea él, la persona, el que ya no asista a esos espectáculos.
Sí, y mira, qué bueno que lo señala, porque efectivamente tanto la ética como el derecho animal está planteando no la protección de los animales no humanos, sino de todos los animales, humanos y no humanos. Es decir, el derecho, al igual que la moral, cada vez se ha ido o ha permitido introducir a más sujetos, ¿no? De un círculo muy cerrado, que eran solamente los varones libres, luego ya fueron todos los varones, luego ya entran las mujeres, luego ya entran los niños, los altos deficientes mentales, y pues es hora de que también entren los animales no humanos, ¿no? Es decir, ahora seríamos todos los animales, ¿no? Esa idea de especie y género de Aristóteles es bien interesante, porque estaríamos hablando de que efectivamente el género es más amplio, en este caso el género animal, y no concentrarnos en la especie, especie humana, sino la especie humana es una entre todo ese género, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ética y derecho animal, estamos diciendo que queremos que se amplíe este círculo y que incluyamos a los demás, ¿no? Es decir, erradicar todas las prácticas crueles hacia humanos y no humanos.
Porque está lo obvio de que habitamos un mismo planeta, pero justo también somos miembros de una misma comunidad moral, porque muchos animales también cuentan con esta capacidad. O sea, lo exclusivo a la humanidad es la reflexión ética, pero muchos animales cuentan con las características para ser considerados morales, como la empatía, los cuidados parentales, la cohesión social, etcétera. Entonces, los argumentos están ahí.
Claro. Gracias a Sergio Díaz por su llamada. Dice que está profundamente conmovido por el tema y felicidades a las invitadas. Bueno, iban a hablar de una ley 033, ¿o cómo era?
Es una norma oficial mexicana, es la 033U. Se menciona también en la sentencia 80-2022 y es una norma que se expide para buscar reducir el sufrimiento innecesario y mantener lo más que se pueda el bienestar animal. Lo que regula esta norma son los métodos para aturdir y matar a los animales domésticos y silvestres. Entonces, la especie a la que pertenecen los toros que son matados en las corridas están dentro de esta norma y que cabe decir es de aplicación en todo el territorio nacional. Entonces, lo que menciona es que los animales, en este caso los toros, deben de ser aturdidos con métodos muy específicos para inducirlos a la inconsciencia, por ejemplo, el torno en la cabeza, en un punto muy específico, y no pasados más de 30 segundos se deben de matar con ciertos métodos también muy específicos. El más común es el desangrado, pero no es un desangrado como lo que vemos en la corrida, es un apuñalamiento en un área muy específica para provocar que se desangre rápido, antes de que recupere la conciencia. Entonces estamos hablando de 30 segundos, lo que dura una corrida es muchísimo más tiempo. En el mismo dictamen al que se refería Nelly, habla que el organismo del toro empieza a experimentar como todos los procesos químicos que relacionados con los sentimientos de frustración, estrés, etcétera, en un término de 5 minutos. Pero cuando se menciona en la otra participación que tuvimos hablaban de medir los niveles de cortisol. Cuando se miden estos niveles de cortisol a los toros pasaron más de 20 minutos, entonces ya se modificaron estos químicos en el cuerpo, entonces no son tan exactos, pues.
Sí, en pocas palabras está violando una norma. La norma 033 cuando se llevan a cabo este tipo de corridas, si nos basamos en lo que dictamina ella, ¿no? Y no hay que tener o no hay que olvidar que el derecho posibilita efectivamente el bienestar animal, quizás no la liberación animal, pero sí el bienestar animal. Entonces, de lo que se trata es de tomarnos en serio estos recursos que ya tenemos o estas leyes de bienestar animal para que se lleven a cabo, ¿no? Para que se implementen. Claro, no nos queremos quedar ahí, queremos que avancemos muchísimo más y llegar al momento en que podamos liberar a todos los animales, ¿no? Del uso y abuso de los seres humanos. Pero, por lo pronto, el derecho nos da esto, bueno, hay que usarlo, ¿no? No hay que dejarlo así como que, pues, a la deriva, sino hay que usar ese recurso, pero también avanzar moralmente, como nos decía aquí el radio escucha, avanzar moralmente y cada vez ir eliminando todas esas prácticas crueles hacia los animales.
Pues ahí creo que hay una tarea también muy importante de los medios, ¿no? Que difundan esto y que se empiece a analizar, a debatir y a conocer, ¿no?
Los medios y la sociedad civil. Yo creo que nosotros también, si ya estamos diciendo esto de que se está incumpliendo esta norma, pues podríamos empezar a meter...
Organizarnos y presentar las denuncias necesarias, porque ya, justo como dicen Eli, ya existe. Lo único que falta es el conocimiento del derecho, que hay una gran deuda para dar a entender el derecho, porque es muy técnico y entonces la gente se confunde y cree que haciendo una cosa se logra otra. También llamo a los abogados a que están a favor de los animales a que presten servicios como justo a la sociedad y hacer uso de lo que ya tenemos.
Así es. Pues no sé, hay una, por acá una pregunta. No. Habría entonces que también como campaña, hacer una campaña para que estas leyes, estas normas se empiecen a extender a otros estados, porque por ejemplo aquí se habla de estados donde a lo mejor ni siquiera está la polémica, ¿verdad? Y sigue habiendo estas prácticas. Hablaba aquí uno de los radioescuchas de las ferias de pueblos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que están ahí perdidas en la sierra o muy lejos de, inclusive de la ley, ¿no? En determinado momento. ¿Cómo podría hacerse eso?
Pues efectivamente estas sentencias dan para eso, ¿no? Es decir, suponemos que si el derecho comienza ya a ponerle atención y prestarle atención, en este caso al sufrimiento de los animales, pues es hora de utilizar ese recurso para cada vez ampliarlo a más estados, ¿no? Si bien la Constitución también se podría modificar, el artículo 4, ¿no?, que nos habla ya de un medio ambiente sano a través de estas sentencias, pues podríamos hacerlo ya por estado, ¿no?, como lo están haciendo a través de este tipo de amparos.
A mí me da la impresión, como ven ustedes, claro que este movimiento está creciendo mucho y es expandiéndose, pero un poco como la cuestión del ecologismo o del pacifismo, como que no tiene la suficiente repercusión, ¿no?, social, me parece, como para manifestarse. Bueno, por cierto, sí, en la Plaza de México, allá en la Ciudad de México, ha habido muchas manifestaciones, los domingos se reunía mucha gente, pero los ignoraban, ¿verdad?, y los hacían a un lado. Ahora pues parece que han ganado una batalla muy importante, pero hablando de amparos, te decía que yo no sé si ahora se van a amparar los toreros para que se siga haciendo y ahí se la llevan, ¿no?
Pero es súper importante, por ejemplo, con el amparo, no este específicamente, pero con el anterior, el 163, que era la única sentencia al respecto, sirvió para que en Nuevo León el gobernador vetara justo un decreto para declarar las corridas de toros como patrimonio cultural. Entonces, por supuesto que está creciendo y que sí se toma en serio, incluso...
¿Gobernador que está
actualmente? No, el gobernador de Nuevo León.
Pero digo...
Sí, el actual. Que está ahora. Sí. El Congreso presentó justo una iniciativa para que se declarara y hizo una dinámica graciosa ahí en sus redes sociales consultando como que sí o no, y alguien seguramente le mandó la sentencia del amparo y se dio cuenta que la Suprema Corte ya se había pronunciado y vetó esta iniciativa. Entonces, claro que es súper importante la difusión, por más pequeña que parezca.
Pues un punto a favor de Fosfo, el gobernador de Nuevo León, que no da una, ¿verdad? Pero aquí parece que sí.
Como comentario ahí, el otro día circularon un video en el que menciona que está considerando hacerse vegano justo porque el problema de sequía, entonces va a una granja clandestina y dice, cada una de estas pobres vacas gasta 1,000 litros de agua, entonces ya estoy considerando hacerme vegano. Lo dice tal vez un poco sarcástico, pero tiene toda, absolutamente toda la razón.
Que por cierto, bueno, ahí el problema es también estaban diciendo que hay como 20 campos de golf que usan mucha agua y una cervecería,
ahí, ¿no? Incluso ahí no se compara, o sea, nosotros hace un par de años, el año pasado denunciamos a más de 40 granjas, todas las granjas tenían certificación de buenas prácticas pecuarias, es decir, no es cualquier granja, se supone que la Secretaría los vigila y dentro de las características de alguien con buenas prácticas se supone que es un buen manejo de residuos, que tenga todos sus permisos, y se iniciaron más de 30 procedimientos administrativos en contra de estas granjas, que una de ellas incluso tiraba agua al lago de Chapala. Entonces, sí, los campos de golf, sí, lo que tú quieras, pero la ganadería también es necesario hablar de ella.
Bueno, no sé si leerlo porque es una llamada anónima, pero dice que estuvo presente esta persona en varios experimentos de la terapia de shock. Incluso me tocó ver a alguien morir debido a que le suministraron insulina. Saludos a las expositoras. Bueno, no entendí muy bien, pero la relación. ¿Cuáles son las terapias de shock?
No lo sé.
Se me ocurre algo de problemas, alguna enfermedad mental.
Como los electroshocks famosos aquel entonces. Bueno, yo también percibo que sí hay muchos intereses, hablando de intereses políticos, pues los más fuertes son los económicos, ¿no?
Sin duda.
Que se han ido acumulando con el tiempo y pues pero, hay gente que vive de eso, ¿no?
También. Sí, son intereses económicos otra vez particulares, intereses de en este caso de una industria que es el espectáculo taurino nada más. Si otra vez, como bien lo dijo Isabel hace un momento, o sea, no existen las pruebas contundentes que digan que van a dañar a toda un sector grandísimo, ¿no? Incluso pues se pueden dedicar a otro tipo de trabajo, es decir, no se les está privando o no se les está diciendo ya no vas a trabajar, ¿no? El derecho sigue estando ahí, el derecho no se violenta, el derecho al trabajo sigue permaneciendo. Lo único que se está diciendo es este trabajo que causa sufrimiento ya no puede llevarse a cabo. Puedes cambiarlo por otro, por supuesto. Entonces no se está violentando ningún derecho y mucho menos el derecho al trabajo.
Claro, pues ahí, digo, sucede como en otros campos del trabajo que se ha tenido que, digamos, adaptar a los cambios tecnológicos, por ejemplo, donde muchos trabajos que antes eran típicos como los cajeros, ¿no? Las cajeras, que ya, bueno, en el primer mundo ya ahorita los cajeros están desapareciendo humanos y ya nada más son procesos automatizados, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Qué más? ¿Con qué cerramos acá, Isabel?
Pues Nelly. Yo solamente quiero recordar lo que, como abogada, lo que dijo la Suprema Corte en la 163-2018, la protección al bienestar de los animales es un límite legítimo para cualquier derecho fundamental. Y cuando hablamos de los animales, también hablamos de cualquier animal. Entonces, pues los invitamos a cuestionarse también su consumo de animales.
Estarían, digo, poniendo un ejemplo que se me vino a la mente ahorita, el asunto de la India, ¿no? Con las vacas, sobre todo, aunque pues yo creo que ese respeto a ese animal en específico no se extiende a todos, ¿no? Pero porque ahí sí hay una cuestión religiosa, ¿no? En ese sentido. Pero estaría mucho como en esta vertiente budista de proteger así completamente y entonces, si ves una araña ahí en tu casa, tienes que sacarla y no matarla, o cuál sería la lógica.
A mí me parece mucho más como safe, más
¿cómo que
seguro, safe, a la teoría de las capacidades de Nussbaum, en las que no nos metemos a tantas reflexiones metafísicas sobre si tienen alma, si tienen alguna consideración especial, sino tener en cuenta que todos los animales tienen su propio su propia vida, o sea, sus propias capacidades. Ahorita estamos hablando de los toros, y los toros tal vez tienen capacidad de correr y de jugar y de relacionarse con sus congéneres. En este caso, las arañas tendrán sus propias capacidades de crear su casa, de alimentarse, no sé, no soy experta en arañas, pero hay que respetar esas diferencias. O sea, nosotros y nosotras estamos acostumbradas a ver la vida en nuestros propios términos y a valorarla desde ahí. Entonces, si nos quedamos estancados ahí, vamos a hacer una jerarquización todo el tiempo de con quiénes sí y con quiénes no deberíamos de tener algún tipo de consideración. Entonces, si abandonamos eso y tomamos en cuenta que cada ser tiene la capacidad de tener su propia vida digna en sus propios términos, entonces va a empezar a cambiar.
Uh-huh. Sí. Porque también se habla de la sobrepoblación animal en algunos casos, o de algunas especies.
Ah, claro, pero nosotros somos alrededor de 8.500 millones de seres humanos y nos hemos apropiado del 70% de la Tierra. Es uh-huh. decir, o sea, en conclusión, ¿verdad? Diríamos. No, pero ya, dejando ya alguna reflexión final, yo diría que independientemente de si entendemos o no a los animales, independientemente de si nos gusten o no nos gusten, si tenemos ciertas preferencias hacia unos, hacia otros, ya sea culturales, metafísicas, religiosas, como tú señalas, independientemente de eso, el respeto hacia el demás, hacia lo diferente, tiene que estar presente siempre. ¿Por qué hacia lo diferente? Porque nosotros no tenemos la capacidad cognitiva total para poderlos comprender, para saber qué sienten, para saber qué están experimentando, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos o nos damos cuenta de que tenemos esos límites cognitivos, entonces tenemos esa capacidad de respetar al otro y asombrarnos hacia eso otro que no conocemos o que desconocemos, ¿no? Entonces, el respeto, creo yo, en la filosofía ha estado ahí presente una y otra vez, hablándonos del otro, ¿no? El otro que no sabemos si podemos conocerlo en su totalidad, pues por supuesto que no lo podemos conocer. Entonces, ahí está, yo creo que la ética, pues, independientemente de si tenemos evidencias, si tenemos leyes, si tenemos diferentes normas que nos impidan llevar a cabo estas prácticas, nosotros moralmente tenemos que ponerle ese freno a esos daños que ocasionamos hacia esas otras formas de vida.
Claro. Pues ya nos vamos, pero gracias a Marcela Cortés y a Gerardo Flores y a Minerva Mendoza por mandarnos saludos aquí al Pórtico de los Cínicos. Pues síganlas en las redes Animales y Praxis, ¿cierto?
Así es.
Sí. Ahí están estos planteamientos y estas campañas y pues, muchas otras iniciativas. Gracias, Nelly Lucano.
Gracias a ti.
Y gracias, Isabel Franco, por estar aquí en el Pórtico de los Cínicos. Y gracias a ustedes por escucharnos. Yo los espero. Soy Gabriel Falcón Morales, como siempre, el próximo domingo a las 9 de la mañana.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.